Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos. No es casual que tres empresas tecnológicas estemos aquí. Tiene algo que ver con el ritmo de los tiempos. Tal vez, precisamente por trabajar con tecnología, somos conscientes de la relevancia que tienen las personas y su formación. Por eso hoy en Educa EdTech Group queríamos abrir esta mesa redonda sobre innovación en la formación interna de empleados, un punto que cada vez más se ha venido convirtiendo en estratégico para mantener la competitividad de las empresas. Y por eso hoy pues tengo aquí conmigo a Iñaki Hidalgo, de Civica, responsable de People and Culture. Bienvenido.
Encantado.
Paola Cantaboni, de Novatech, también responsable de People and Culture.
Muchas gracias.
Y mi compañera Viridiana López, mi directora de Recursos Humanos aquí en Educa EdTech Group. Bienvenida, compañera.
Gracias, Jaime.
Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí. Yo voy a arrancar con titulares, que por algo tengo la formación de periodista. Así que, Iñaki, te pediría un titular para intentar entender un poco cómo desde Civica comprendéis vosotros que tiene que ser la innovación en la formación interna.
Bueno, siendo una tecnológica y fundamentando la base de la compañía tecnológica como innovar continuamente para no quedarte atrás, es tan importante ser punteros en tu tecnología como en formar a aquellos que la desarrollan en esa tecnología. Por muchas razones. Primero, para darle a tu cliente el último producto disponible en el mercado. Segundo, para dar valor a la formación y al conocimiento de los compañeros dentro de la compañía. Y tercero, bueno, para estar a la vanguardia en el sector. En el sector tecnológico ya sabemos que es o estar arriba y delante o en unos años estar detrás.
Tal cual, ¿no? Paola.
Mi titular. Voy a englobar un poquito todo. Y Henry Ford dijo que mejor formar a la persona para que se vayan y no formarla para que se queden. Entonces llamaría otra vez, me gustaría repetir ese titular y utilizarlo con lo que hacemos un poco en Novatech. Nuestro moto es un poco el perfect flow y esa continuidad en todo lo que sea la parte de formación técnica, pero también la parte de la formación de la dicha habilidades blandas, soft skills. No sé si podemos poner anglicismo aquí, pero lo vamos a poner igualmente.
Sí.
Y sirve para que avance la empresa y que avancen las personas. Aquí no vendemos, siempre digo a la gente, no vendemos sillas, pero vendemos el valor añadido de nuestra empresa, son las personas. Entonces, si queremos que la empresa avance, necesitamos y apoyar a la gente para que siga avanzando.
Claro, algo así pasa en nuestra empresa de Labri, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros somos apasionados de la educación, entonces eso también lo llevamos desde dentro. Desde nuestro core involucramos a todos los trabajadores en la formación y, bueno, citando a Aristóteles, el saber no ocupa lugar. Entonces intentamos que esta frase se viva en el día a día, intentamos que la formación esté en cualquier sitio, este timeless learning, esta formación continua y constante, este encontrar formación en todos los ámbitos en los que tocamos y además ponerlas a su disposición con ayuda de herramientas, hacerla accesible para que ellas los tengan ahí y que puedan seguir trabajando o seguir indagando en ciertas cuestiones de las que necesiten. Y como mencionaba Iñaki, pues efectivamente como tecnológicas tenemos también esta obligación de estar siempre en esta constante evolución a nivel de conocimientos porque siempre está cambiando y pues qué mejor con esta formación sin tiempo.
Claro, porque al final desarrollamos tecnología, pero realmente, como decía Paola, el valor añadido son las personas que son capaces de ponerla en juego. Porque al final la tecnología, incluso hoy hemos visto que la tecnología se puede copiar o se puede hasta cierto punto suplantar, ¿no? Pero realmente las personas y cómo la ponen en valor es lo definitorio, ¿no? Iñaki, ¿cómo vosotros en Civica aterrizáis estrategias específicas de formación pues para que esas personas estén a la última de todo esto?
Bueno, en Civica tenemos un mantra, que es que las personas están en el centro de todas las decisiones. Uh-huh. No es menos en la parte de formación interna, especialmente, ¿no? Así que en los desarrollos de los planes estratégicos trianuales que tenemos en Civica, hay un apartado fijo y determinado hacia el dinero o el presupuesto destinado a formación. Esa es una partida en la cual se tiene en cuenta, va aumentando cada año, y hoy en día tenemos anualmente un gasto de 800 euros por empleado en formación interna o externa, ¿no? A partir de ahí, una vez que juegas con ese valor, ya estás dándole a tu compañía el valor que necesita la formación dentro de ella y apostar por las personas para que, como tú decías hace un momento, la tecnología se puede suplantar, pero como también decía Paola, el valor añadido es cómo se implementa ese conocimiento que te ha proporcionado la compañía, ¿no? A partir de ahí, hay un departamento y un desarrollo del plan específico de carrera para cada persona. Tenemos varios objetivos durante este año y se plantea desde diferentes puntos de vista. Y sobre todo tratamos de personalizarla. Al final, cada uno se dedica a una cosa en cívica, puedes aprender de todo, pero tratamos de especificarlo. Y cada uno tendrá su plan de desarrollo específico.
Justo iba a preguntar porque, claro, una organización grande, eso de personalizar tiene que ser un reto, ¿no? ¿Cómo se consigue eso?
Bueno, al final, cuando entras en cívica, tú lo que tienes es un plan de desarrollo a varios años y a partir de ahí tú asientas o pones la luz en dónde estoy ahora, sino dónde quieres estar, dónde vas a estar. Porque hay que conjugar un equilibrio, encontrar un equilibrio entre qué quiere la empresa y qué quieres tú. Al final tienes que tener motivado a la persona que está aprendiendo y trabajando en cívica, ¿no? Entonces, tratamos de buscar ese equilibrio, nos sentamos contigo. En nuestro caso tenemos una serie de comunidades y tribus en las cuales tú te englobas y a partir de ahí desarrollas tu carrera, sin olvidar las diferentes comunidades a las cuales no perteneces, pero que también de alguna manera están engranadas unas con otras. Entonces, de esa manera, el responsable de la comunidad o de la tribu a la cual tú perteneces te guía en tu camino hacia el conocimiento.
Hacia el futuro del conocimiento.
Hacia el futuro, ¿no? Dentro de cívica.
Me ha gustado el concepto de tribu, Paola. ¿Tenéis tribus?
Nosotros tenemos teams, que eran unidades, antes units.
Ajá.
Y tienen la guía del tribu, en este caso se llama People Lead.
Ajá.
Es una persona que guía a las personas, pero estamos organizados más o menos de la misma, según el career path que cada persona tiene, se están organizando la gente en equipo y tienen su People Lead, que es la persona que le va a hacer charla de desarrollo cada 3 meses. Y en esa charla de desarrollo se van a descubrir las necesidades que pueda tener una persona para desarrollarse y para llegar al objetivo que se va poniendo durante el año. Lo mismo que tenemos nosotros un presupuesto de formación, anteriormente asignábamos un poquito un presupuesto a cada persona, este año ha venido barra libre, entonces tenemos un presupuesto abierto para toda la empresa. Han dicho, este año venimos barra libre, entonces eso engloba conferencia también, si alguien quiere hacer un curso, pero no solamente eso, a lo mejor le interesa una conferencia, justo la semana pasada 5 o 6 se han ido a Grecia a la DevOx, se han ido, han aprovechado como la empresa tiene el beneficio de poder ayudar con el viaje también, entonces claro. El viaje, dieta, alojamiento están pagados por la empresa, el tiempo que pasan en las conferencias también es como tiempo de trabajo y el subticket para entrar en las conferencias en este caso.
Sí, porque al final no tiene que ser fácil, Viridiana, entender también cómo esa persona se ve dentro de la organización a largo plazo, ¿no? Hay que hacer ese match que decía Iñaki entre lo que a ti te apetece y lo que tú eres capaz de aportar, ¿no? Y lo que la empresa también espera de ti en el corto, medio y largo plazo, porque entiendo que estas son estrategias también a largo plazo, ¿no?
Claro, yo creo que, bueno, finalmente me tiraría a decir que casi todas las empresas trabajamos un poco de forma similar en el sentido de que tenemos que planificar cierta formación que vaya alineada a las capacidades técnicas o al puesto que está desarrollando una persona porque le tiene que ayudar a desempeñar su función de forma más eficiente, pero también tenemos que ser lo suficientemente flexibles como para permitir finalmente si una persona tiene, ayer me decía nuestro director financiero, mira, me gustaría estudiar algo de inteligencia artificial, y yo, pues adelante, porque finalmente tenemos también que no, el director financiero no siempre, su labor está siempre ligada a los números, que ahora afortunadamente además la tecnología pues nos da estas símiles entre diferentes funciones y tenemos también que saber ser lo suficientemente flexibles como para poder ofrecerles esta parte concreta y luego esta otra parte, este otro pool de formación que a ti te apetezca para conseguir este desarrollo, porque finalmente lo que queremos es pues eso, estar con ellos durante todo este desarrollo de forma profesional y personal.
Claro, eso de parte de lo que a ti te apetezca me lleva a la siguiente pregunta. Está vinilada, parece que la hemos ensayado. En Google deja en torno a un 20% del tiempo del empleado, que este empleado lo pueda dedicar a proyectos personales, evidentemente que estén alineados con lo que hace dentro de la empresa, ¿no? Me parece una iniciativa muy chula. No sé si vosotros tenéis algo similar o también la pregunta podría ir un poco dirigida a cómo conjugáis formación con el tiempo que el empleado o empleada pasa dentro de la oficina o trabajando. Paola.
¿Empiezo yo? Pues nosotros sí tenemos un 10% aprox del tiempo de trabajo, de la 1.800 horas de convenio que aquí se dice, 180 horas se dedican a cosas que no sean trabajo en proyecto, pueden ser proyecto interno, puede ser formación, puede ser clase de inglés, pueden ser clases de training de soft skills, que tenemos un portfolio enorme. Llevamos 2 años ya con una academia interna de soft skills y programas de liderazgo interno. Entonces, la gente elige dónde invertir su tiempo. Y luego, obviamente, ese tiempo tenemos unas cuantas reuniones trimestrales y reuniones donde todo el mundo debería de participar, sí. Pero que la gente tiene tiempo suficiente y para sacarle fruto a lo que
sacarle necesita. Chicha,
sacarle chicha a eso, sí. Qué exactamente.
Iridiana.
Nosotros es verdad que no tenemos marcado como tal tantas horas, pero somos una empresa de formación. Entendemos que la formación está en nuestro ser y en nuestro día a día. Y evidentemente que la formación que hacen la pueden seguir desarrollando conjugada junto con su labor del día a día. Y más allá, pues también el que tenga más interés, le dotamos de las herramientas tecnológicas, que afortunadamente ahora la tecnología, pensando en que puedan formarse en cualquier sitio, en cualquier momento, de cualquier forma, les damos esa herramienta que les pueda acompañar si en algún día, mira, a mí me apetece aprender un poquito más de cómo hablar en público, porque voy a estar en un podcast. Pues el llevarse su herramienta y si en algún momento le apetece a profundizar en cualquier cosa, que le acompañe.
¿Y vosotros, Bañeki?
Pues en diferentes ámbitos. Es verdad que tenemos tiempo dedicado a que los empleados expongan sus ideas de lo que son buenos. Es decir, tenemos unas sesiones de conocimiento, y a lo mejor me adelanto un poquito a alguna de las preguntas que tenemos fuera, pero tenemos una sesión de conocimiento cada viernes en la cual el empleado tiene la oportunidad de hablar durante una hora de lo que él es bueno, de lo que él sabe. Pero no tiene por qué ser tecnología, no tiene por qué ser, me lo invento, que estoy aquí empezando a hablar de tecnología y me voy a meter en un campo que no debería, Java o Python, no, tips para hablar en público. Desarrollo personal, nuestra responsable de formación dentro de la compañía va a dar una charla sobre desarrollo personal. Hablamos otro día sobre los beneficios en la compañía. Es decir, abrimos un poco el espacio a los demás para que puedan desarrollar dentro de su campo, de lo que más saben o de lo que consideran ellos que son buenos, y les ofrecemos la posibilidad y el espacio para poder contarnos a los demás. Y de esa manera, pues que no sea solo aprender sobre tecnología y sobre desarrollo, sino que además, oye, pues una charla sobre desarrollo personal o sobre el inglés o sobre cómo hablar en público, en muchos casos siempre pues, es muy útil.
Claro, eso es un poco en la línea de lo que hacemos aquí en Educate Group, del laboratorio de la felicidad, es decir, aportar experiencias diferentes, innovadoras, que se sacan un poco del guión establecido, de lo que esperas en tu empresa, ¿no? Y que te aporte. No tiene todo que aportarte a que seas mejor en tu trabajo, a que escribas mejor o a que hagas mejor tecnología, sino que también te retroalimente como persona, ¿no?
De la misma manera, también tenemos a gente que está desarrollándose, que está desarrollando trabajos fin de máster o trabajos de fin de grado, en los cuales durante sus horas de semana laboral o mensual tienen dedicado un tiempo para ellos desarrollar y presentar estos trabajos, y además que el resto de los que estamos en Cívica, que pudiéramos ser más o menos expertos, les echemos en manos a desarrollarlo. En muchos de esos casos ha habido trabajos que se han implementado luego en Cívica. Hemos tenido la oportunidad de junto con ellos, ese conocimiento se quedará en nuestra
qué bueno, compañía. Qué suerte.
Yo vuelvo sí. A tu punto del laboratorio de la felicidad, y saco la rueda de la vida. Y nosotros la utilizamos mucho, qué porque bueno. Al fin y al cabo, cuando tú enseñas algo dentro del ambiente de trabajo, que la gente se lo pueda llevar a casa, que sea una resolución de un taller de resolución de conflicto, va a servir a todo el mundo en cualquier momento de su vida.
Entonces,
si tiene hijos, si no tienes hijos, si tiene el vecino que no sé, exacto, cualquier cosa. Pero que lo que se intenta que la gente se lleve a casa, no trabajo, sino aprendizaje que le puedan ser útil en el día a día.
Claro, es que al final pasamos mucho ahora entre compañeros y en la oficina o trabajando, ¿no? Porque también los que teletrabajen, aunque estén en casa, pero es una especie de oficina virtual. Yo cuando me subo a mi despacho y estoy allí, ¿no? No considero que estoy casi en casa, ¿no? Es importante que esa experiencia pues nutra, ¿no? un poco. Y precisamente hablando de teletrabajo, yo quería preguntaros, porque claro, somos las tres empresas grandes que posiblemente tengamos equipos distribuidos por diferentes puntos geográficos. Eso es un reto, ¿verdad? A la hora de capacitar a los empleados. ¿Cómo lo abordáis? Lo dejo abierto, ¿quién quiere?
Lo dejo abierto.
Bueno, afortunadamente las herramientas han evolucionado mucho en ese respecto. Yo me acuerdo todavía hace 4, 5, 6 años, cuando llegó el COVID, que de repente el Zoom no servía para nadie, nadie lo usaba, o el Teams tampoco, y el Meet tampoco. Y de repente esas plataformas han evolucionado tanto que es que a veces parece como que, tú hablabas hace un rato, que estás como en casa.
Sí.
Los fondos de pantalla, el ruido que te rodea, las conversaciones se han vuelto muy naturales dentro del entorno virtual, lo cual da cierta calidez con todos los respetos a,
claro,
al entorno, pero da cierta calidez que hace 3 años eso no existía. Vosotros lo habréis visto más que nadie porque muchos de vuestras formaciones son virtuales. Pero es verdad que yo sí he notado que ha habido una evolución en las herramientas, uh-huh, y en la adaptación mental de cada una de las personas a, oye, pues tampoco es tan malo, ¿no? Es decir, estamos en un entorno virtual, pero ciertas notas, cierto contacto. Somos mediterráneos, somos españoles y el contacto humano, entre otros, nos es muy importante.
¿Cuánto hemos cambiado, no?
Totalmente, pero yo acompañando además todo lo que dice Iñaki, que es verdad que yo además he dicho bastante la parte de la tecnología, ahora me voy a ir a la parte humana. Nosotros además esto lo estamos también paliando mucho, dándole mucha formación a los managers, a esta gente, lo que decía ya, people leads. Nosotros lo llamamos team managers y son finalmente quienes nos están ayudando a sujetar todo este castillo, porque finalmente son quienes están en esta constante comunicación que se basan mucho en las herramientas y en la tecnología, pero intentamos dotarles de todas estas herramientas, además a nivel de profesión, de coaching muchas veces, a nivel muchas veces de psicología, de cómo comunicar, porque luego muchas veces una llamada, pues en función de, como lo dice, pues tenemos que paliar esta diferencia de no te tengo delante y te quiero expresar algo, pues ¿cómo lo pueden hacer? Entonces les damos mucha formación a nivel de coaching, tenemos también un coach en casa que desde hace ya algún tiempo está haciéndoles talleres constantes de liderazgo, de acompañamiento, les enseña muchas habilidades de cómo gestionar a los equipos, de cómo hacer cohesión entre ellos y nos está funcionando bastante bien en esta fase de somos muchas personas en muchas partes del mundo y ayuda a paliar todas las dificultades que esto se puede presentar.
Me sorprende que somos tecnológica, la palabra inteligencia artificial ha salido una vez, creo, y nos estamos centrando mucho en la capa humana, ¿no? Creo que habla bien de nosotros, por un lado, ¿no? Porque parece que estamos ahora en el momento en el que todo es IA, los presentadores, los compositores de música. Tengo que preguntar, claro, ¿vosotros planteáis algún tipo de herramienta de inteligencia artificial como apoyo a la hora de formar o de comunicar o de trabajar a nivel interno? ¿Cómo lo pensáis?
Depende probablemente del departamento y la evolución que está teniendo, porque hay departamentos donde la IA puede facilitar muchísimo, muchísimo proceso, que son tediosos, son automáticos, para que las personas dediquen tiempo a lo que en realidad da más valor, a conexiones, a poder desarrollar otras habilidades y olvidar un poco de esa parte muy mecánica que muchas veces hace que se desconecten directamente del entorno. Un tema de cribado, por ejemplo, de currículum podría ser una opción. No está totalmente desarrollado ahora mismo, porque si se llama José a lo mejor sale Michael no sé qué cuando te lo transmite los datos, pero es algo que hay que tener bajo lupa y ver si que sea algo que se pueda implementar
que
pronto.
Seguro que tiene algo ahí bajo ellos, el brazo.
Él sí.
casi, a veces en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Pero es verdad que ahí tenemos varios proyectos encima de la mesa en los cuales, se me ocurre ahora, el otro día hablábamos intentando ponerle un nombre, porque esta es otra. La inteligencia artificial está muy bien, pero luego al final no le pone el nombre, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Algo así como el consejero, el concierge, dentro de Cívica, en el cual es una especie de bot, en el cual tú le haces una pregunta sobre cualquier cosa que quieras saber, bueno, tipo cuántas vacaciones me quedan, tipo cuál es la política de vacaciones, tipo cuántos días me corresponden si tengo una mudanza, tipo etcétera, etcétera, o si quiero un beneficio sobre un descuento, ¿a quién le puedo preguntar? En fin, ese tipo de cosas que son preguntas fáciles y que todos nos planteamos en algún momento y no sabemos a quién preguntar. Bueno, pues tenemos ahí al conserje, al concierge, al compae, no sé, como lo queremos llamar, y podamos desarrollarlo. Estoy completamente de acuerdo con Paola. Al final la IA no nos debe separar a nosotros la parte humana de la parte tecnológica, eso tiene que estar ahí siempre, pero nos debe permitir o ayudar a que hay ciertos mecanismos o ciertos automatismos que debamos de poder desarrollar para liberarnos tiempo para hacer otras cosas. Completamente de acuerdo.
Nosotros aquí, Viridiana, en Educate Group sí que desarrollamos inteligencia artificial, aunque no sé si todavía la estamos empezando a implementar para gestión de equipos o de formación interna. Cuéntanos un poco.
En la formación, a ver si, pero gracias a que tenemos esta herramienta que es Educa Pro, tenemos ya itinerarios formativos y además también nos puede recomendar algunas de las formaciones para hilar un learning path como tal en función de los departamentos que tenemos y podemos conseguir de forma mucho más fácil crear un itinerario más adaptado, más personalizado, un traje un poco más a medida en función de las necesidades de los equipos. Esto en grosso modo, pero es verdad que la inteligencia artificial pues la estamos utilizando ya porque es verdad que ya la tenemos y existe y la utilizamos pues también para facilitar la labor de un equipo concreto que son los docentes en las recomendaciones de tutorías, como decía Paola, pues siempre se repiten las mismas tutorías con una pregunta concreta, pues recomendaciones de cómo solventar mejor o ampliar más conocimiento a los alumnos. Pero finalmente también esto, vista desde recursos humanos, pues le estamos ayudando al trabajador, que son nuestros docentes, a hacer su labor mucho, mucho más liviana en el sentido de evitar este tiempo invertido en resolver siempre la misma duda. Y él finalmente hace un trabajo mucho mejor, de más calidad, él se siente más desarrollado profesionalmente porque puede dedicar su tiempo a algunas otras cuestiones de más relevancia. Y también creo que está acompañado a esta satisfacción final del trabajador.
Fijaos que estoy pensando, mientras que me contáis potencialidades de la inteligencia artificial, como, no sé qué opináis, pero creo que en algún momento vamos a querer volver a tocarnos mucho más, a vernos mucho más, como que el teletrabajo está genial y la maravilla es que podemos escogerlo y en ciertos momentos pues decir, hoy me tengo que quedar en casa y mañana no. Pero creo que va a volver la tendencia de ponernos cara y de hacer algún tipo de, no sé, formación interna, eventos. ¿Esto cómo lo manejáis vosotros?
Nosotros, en principio, cada cívico y cívica puede trabajar donde quiera. No tenemos una jornada o una serie de...
Me gusta que tengáis nombres para los cívicos y
cívicas. Sí, eso. A las personas que trabajamos en cívica nos llamamos cívicos y cívicas. Siempre me adelanto y nunca... pero es verdad que nosotros lo que tratamos es de crear un entorno, un espacio acogedor y que te guste para que tú vengas a la oficina. Nosotros no queremos, entre comillas, imponer una serie de... que es completamente respetable y respeto a las empresas que lo hagan así, porque por las necesidades que sean.
Sí, sí.
Pero en nuestro caso es... oye, el espacio que tenemos está chulo, es cómodo, es amigable, te vas a encontrar otra gente, vas a poder desayunar allí, tienes todos los recursos que necesites para lo que sea, una aparcabicis en el sótano, unas cocheras para que puedas dejar el coche. Si tratamos de hacer el espacio cómodo para que seas tú el que decida venir a la oficina. Y de alguna manera, los lunes es más complicado, pero conforme va pasando la semana, es verdad que va ocurriendo. Estamos empezando a abrir en otras ciudades, en Málaga ya lo hemos hecho, un espacio, porque la gente nos lo ha solicitado, oye, queremos ir a trabajar a un espacio común, la gente que estamos allí. La semana que viene vamos a empezar a ver sitios en Madrid en los cuales la gente pueda reunirse. Es verdad que Madrid es más complicado, el que vive en el norte quiere en el norte, el que vive en el sur quiere en el sur, pero bueno, vamos a intentar encontrar un espacio para que todos puedan estar. Y al final es la gente la que va pidiendo, o los cívicos y cívicas que van pidiendo, oye, vamos a buscar un espacio que queremos estar y poder relacionarnos. Y
es curioso, ¿eh? ¿Vosotros anticipabais esta tendencia de queremos volver a ver, ¿no?
El desaprender de lo que hemos aprendido con la pandemia.
Ajá.
Nosotros estamos notando, tenemos gente en toda España como ellos, tenemos solamente la oficina en Granada, pero la gente quiere volver a juntarse. Entonces, por ejemplo, formaciones de liderazgo, hemos hecho un experimento social ha empezado nuestro programa de liderazgo hace un par de semanas y le hemos alquilado una casa en el centro de Granada con 9 habitaciones y han hecho el curso en esa casa fuera de la oficina, han comido juntos, gente de toda España. Entonces, la empresa cubre los vuelos, cubre el tiempo de viaje, las dietas, lo que le haga falta es su curso para que vuelvan a verse de vez en cuando. Y con los people lead, como estábamos comentando antes, tenemos un presupuesto, le llamo el fan budget, que es un presupuesto de diversión, para que cuando estén aquí por formaciones, por la típica fiesta de verano, fiesta de invierno, utilicen ese presupuesto para hacer otras cosas juntos, que se van a jugar a los bolos, han ido a lo del hacha el otro día, que han dicho, eso digo, lo del hacha es un poco peligroso.
¿Qué es lo del hacha?
Hay un bar, un pub, donde puedes lanzar hachas, básicamente.
Eso no se lo digas al de prevención de riesgo.
Eso no lo hemos dicho, digo, eso fuera de trabajo directamente. Pero intentamos que la gente se junte y que intente un poco a conocerse a nivel más profundo, porque ahí es donde se crean las conexiones. Tenemos nuestra madre, nuestro padre, y tenemos nuestra historia detrás, y creo que esos son los momentos en que la gente un poco se suelta y se abre y descubre intereses en comunes que tienes con los compañeros que a lo mejor en un ambiente de trabajo, en una oficina, en un día a día, no puedes descubrir.
Sí, a mí me gusta mucho hablar de la persona detrás del profesional, ¿no? Como que si te hablas por el Teams o por el Google, es el de SEO o la de SEM o el de otro departamento, pero en cuanto te tomas una caña o haces un evento, claro, ya humanizas, ¿no?, a la persona. Sí. Así es. ¿Sí quieres comentar, Viviana?
No, totalmente eso, que bueno, además es que va muy en la línea. Es verdad que nosotros implementamos todas estas dinámicas de casi forzar, pero no es forzar porque al final les encanta este espacio de un poco más de dispersión, de relax. Uh-huh. Inventamos nuestro Friday After Work, que ya son un emblema y la gente pues está todo el tiempo pidiéndonos cuándo es el próximo Friday. Porque finalmente, bueno, veníamos de la pandemia, veníamos de no vernos, además crecimos nosotros centralizados en el online. La pandemia pues hizo que creciéramos también bastante y no nos conocíamos, no nos habíamos visto la cara y muchas veces pues lo típico, pues, sin la mascarilla ya no te reconozco y fue en los Friday After Work, se hicieron un poco con ese motivo de empezar a conocernos otra vez, de venir, de empezar a ver tú quién eres a nivel personal, a empezar a empatizar con otras personas, con otros departamentos, que además, pues eso siempre es lo típico, interdepartamentos que pues, de tanto trabajar muchas veces hay fricciones, pero luego le conoces y luego lo hablas en otro ámbito y todo se solventa al final. Y claro, entonces... existe esta tónica también a nivel de poder meter la parte humana, la parte que no nos pueden quitar de socializar y llevarla pues también a ese nivel de poder utilizarla para en aras de mejorar la cohesión de equipo.
Estoy reflexionando y pienso que nuestras empresas hacen un montón de cosas para que la gente esté formada y además esté contenta. Y yo recuerdo hace 5, 6, 7, 8 años que esto era lo raro, lo diferente, ¿no? Y ahora casi lo contrario. ¿Hasta qué punto corremos el riesgo de pasarnos de frenada, de dar y que la gente siga pidiendo? ¿Dónde ponemos esa línea o ese límite, Iñaki?
Buena pregunta. Bueno, la verdad es que...
Es difícil. Es
la respuesta es complicada, sí. Pero bueno, al final creo que el sentido común debe aplicar en este caso, ¿no? Entonces... Y de eso sabemos mucho, o tratamos de ponerlo mucho en Cívica, en este caso también. Es decir, como dice el dicho de el dar, está también el saber...
La virtud de pedir, ¿no?
Gracias. En la virtud de pedir está el este de no dar. Bueno, siempre y cuando, estamos hablando de muchas cosas y mucho tipo de formaciones y de conocimiento, y por favor, que no haya límites, estamos completamente de acuerdo. Clases de inglés, bueno, pues las ofrecemos a los empleados porque consideramos que el inglés es un idioma principal y muy importante para el desarrollo de nuestro día a día con nuestros clientes que también son de fuera de España, con lo cual necesitamos inglés. Sí. Oye, pues también puede venir la persona, oye, pues yo quiero aprender ruso dentro del curso de formación de idiomas.
Claro.
Ya, bueno, pero es que ruso ahora mismo no tenemos ningún cliente. Entonces, ahí es donde está el sentido común. El día que entre el cliente ruso, el cliente sueco, o el cliente americano o el cliente belga, serás el primero en apuntarte en las clases para que puedas dar el soporte necesario. Entonces, ¿dónde están los límites? Pues hay que poner un poco de sentido común. Y ahí es donde tenemos tratando de explicar, oye, seguro que te llegará lo que nos estás pidiendo, pero ahora mismo tenemos que priorizar otra serie de
cosas. Poco a poco. ¿No?
Lo que hablábamos antes de equilibrar los deseos de la compañía con los deseos de los trabajadores, de los cívicos y cívicas, ¿no? En el cual vamos a un punto en común y vamos hacia el mismo objetivo, encontrémonos por el camino, ¿no?
Claro.
En nuestro caso, yo también añadiría un factor que la success que tiene, los resultados que tienen estas formaciones. Obviamente yo puedo, a nadie le gusta perder su tiempo calentar una silla, a nadie le gusta que le obliguen haciendo cosas. Entonces el límite también está ver la persona, una persona proactiva que aprovecha mucho también para la empresa, es una alegría ver que esta persona quiere crecer porque está acompañando de esta manera. Hay casos, obviamente, que estábamos nosotros cuando hacemos la entrevista, se lo decimos, dice, mira, tiene esta hora de formación, vale, que esté ya relacionada con el trabajo, porque si pide cocina japonesa, a lo mejor la respuesta es no. Eso no quiere que a lo mejor hagamos un taller como team building de cocina japonesa.
Sí.
Pero un poco ver también los resultados, la satisfacción. Nosotros tenemos un programa donde siempre pedimos feedback. Ha habido años que a lo mejor un cierto curso en concreto no ha gustado, no ha servido, lo hemos quitado de catálogo y hemos pedido a la gente que necesitaba. Porque cuando ahí crea un cierto compromiso, un poco más de sentido, oye, necesitamos esto. Entonces ya está ahí entre medias en lo que puede dar y recibir, pero también los resultados. Porque dar por dar, a ciegas y medir un poco los resultados, el avance, un poco no lleva a lo que tú estás diciendo.
Claro, tiene que haber una estrategia y sí. Viridiana, nosotros que somos 800 compañeros, la estrategia tiene que estar muy clara, ¿no?
Sí, sí, a ver, la estrategia, y bueno, era lo que un poco decía al principio, tenemos un rumbo muy claro, un plan muy claro. Luego tenemos mucha adaptación a ese plan porque durante un año pues pasan muchas cosas y ahora viene un cliente o viene un proyecto concreto que necesita una formación concreta y tenemos que virar hacia ese lado, pero bueno, finalmente creo que también depende mucho de estas alternativas, de siempre tener esta carta de alternativas y es verdad que a muchos de los trabajadores pues le tenemos que decir que no a ciertas peticiones, a ciertas cuestiones concretas, porque mira, hoy yo quiero un máster de Oxford. Pues mira, este año Oxford no puede ser, pero bueno, te damos estas alternativas y tener pues estas siempre opciones para que ellos puedan seguir creciendo. Aunque no era a priori lo que la petición concreta que tenían. Y luego también tiene mucho que ver con el involucramiento que tienen los trabajadores al respecto, porque es verdad que hay gente, pues hay un poco gente de todo y hay gente que pide mucho, pero luego no le saca ese, no se involucra al nivel en el que pues, sería óptimo para que luego le sirva en su vida profesional, personal. Y finalmente, pues también nosotros eso llevamos un récord de ver pues, qué personas suelen aprovechar mejor las formaciones, suelen llevar mejor esa idea a la práctica y finalmente es la que solemos pues, propiciar que lo haga esa persona o cualquier grupo relacionado.
Claro, porque al final se dan muchas cosas y posiblemente a lo mejor el empleado no sabe todo lo que tiene a su disposición, ¿no? Que este es otro de los clásicos, o sea, se ponen sobre la mesa una serie de herramientas, de cursos, de eventos, de todo tipo de cosas, pero realmente el empleado a lo mejor está un poco perdido, ¿no? Ahí también la parte de comunicación interna es fundamental, ¿no? El saber contar todo esto.
Exacto. De hecho, como hablábamos antes, al principio cuando tú entras en Cívica, pues tienes ideas junto con tu líder de práctica. Pues ese career path, ese camino que vas a desarrollar en Cívica durante el tiempo que estés. Y a partir de ahí, es verdad que el primer día pues tienes 40.000 cosas, 40.000 informaciones que te dan. Pero bueno, tenemos sesiones de acompañamiento y con el líder de práctica en el cual tú vas haciendo check en los objetivos que habéis marcado juntos y a partir de ahí el siguiente paso se va tratando de informar, como dices tú. Nosotros tenemos herramientas en las cuales tenemos nuestra biblioteca de conocimiento y tenemos, aparte, que a lo mejor me adelanto a la siguiente pregunta, creamos una aplicación que se llama Cívica Academy, en la cual todo ese contenido formativo, por temáticas en este caso, está disponible para ti. Efectivamente, la comunicación interna, las sesiones reforzadas de comunicación, pues ayudan a acordaros que aquí tenéis esto y que podéis seguir haciendo esto. Los líderes de práctica en sus reuniones con los equipos, igual, oye, estoy viendo que tenemos aquí una documentación que todavía ni habéis tocado.
Hay que ser machacones.
Exactamente.
¿Eh?
Es el recordatorio es la mejor manera de intentar de involucrar a la gente en diferentes cosas.
En nuestro caso, me gusta comparar la entrada de una persona en una empresa en un viaje. Tú piensas que en realidad...
Muy romántica, ¿eh?
Muy romántico, porque en realidad también el onboarding, la parte de acogida, nosotros somos muy de la filosofía Inspect and Adapt, que es muy agile, entonces hemos cambiado el onboarding 800 veces, hasta en la pandemia conseguimos hacerlo remoto, montar algo, y en los primeros días van por día viendo lo que tienen a su disposición, además de tenerlo luego en un intranet, y tenemos una newsletter todos los meses. En la newsletter que se envía desde marketing viene todos los cumpleaños, lo que se ha hecho, la persona que van a entrar, la vacante abierta, y me hacemos trampilla. Por ejemplo, la última newsletter dice, vamos a ver si la gente llega hasta el fondo. Ponemos entre la oferta abierta, catador de piso, vamos a ver si la gente llega hasta ahí. O la intranet, es muy difícil para una persona que a lo mejor está en el día a día leer esta información y luego dice, ah, que yo no lo sabía, a lo mejor se ha enviado en correo, se ha comunicado en comunicaciones trimestrales, y la intranet interna, ahora hemos empezado a poner mensajito al final, si has llegado hasta el final, muchas gracias, si no hemos gastado nuestro tiempo, pon un corazón, entonces que pongan una reacción cuando acaban de terminar de leer la página con un que sean procesos nuevos, instrucciones, etcétera, etcétera, y siempre tienen su people lead. Ellos tienen un café a la semana donde van sacando cosas nuevas y los people lead le dicen, oye, hay esta novedad, lo sabéis vosotros. Y pueden debatir, pueden preguntar y se intenta fomentar una comunicación muy abierta y a cualquier persona que le pida te pueda redireccionar dónde encontrar la información o pueda darte la información directamente.
Es fundamental. Iñaki apuntaba a una herramienta propia que tenéis vosotros, ¿no? Me parece súper interesante. Nosotros aquí también en casa, ¿verdad? Tenemos una súper herramienta, claro, aquí en casa del herrero, cuchillo de hierro.
Nosotros, la parte de la comunicación, además lo trasladamos con Eddie, nuestro asistente virtual androide, que es quien nos ayuda un poco a hacer todas estas comunicaciones, tanto corporativas como luego pues está la parte del laboratorio de felicidad, que es más amistosa. Y es como intentamos pues, que la gente se... Estamos muy de la mano con comunicación.
Eso es.
Y es pues, que tenemos esta simbiosis para conseguir comunicar y llegar a finalmente nuestros receptores, que son los trabajadores. Le vamos dando forma, lo revisamos por un montón de gente del equipo de marketing, de comunicación y de recursos humanos para asegurarnos que el mensaje dice lo que tiene que decir y lo va a decir de una forma... que va a ser atractivo para que lo lea y finalmente Eris, esta herramienta que nos ayuda a trasladar la información. Y bueno, diría Eddie, pero luego también podría mencionar a esta red de mentores que tenemos, que antes mencionaba a los team managers que han sido vitales para poder sustentar este crecimiento corporativo, pero luego también los mentores que nosotros los llamamos este buddy, el acompañante que le hace desde el minuto uno que entra a este viaje en el onboarding el trabajador. Es además el que le lleva de la mano pues, todos estos primeros tres meses que tenemos marcado. Y bueno, le va ayudando un poco a situarse porque bueno, vemos todos los días que entra gente, se pierde entre todas estas cosas que tienes que hacer, no sabes dónde, y luego ya no me acuerdo cómo acceder a esta herramienta y finalmente los mentores nos están dando este aire para que pueda la gente pues, irse dirigiendo porque muchas veces el éxito de las personas de nueva incorporación no... depende mucho de este acompañamiento porque una persona que es muy buena en lo que hace, si no se le sabe ir diciendo o si tiene una duda y la va dejando pasar, pues al final no llega a cumplir los objetivos que tenía planteado, no porque él no fuera capaz, sino porque finalmente no ha sido capaz de hacerlo enfocado y los mentores nos están ayudando mucho, estos buddies, a fortalecer también esa parte de acompañar y de comunicar.
Bueno, habéis apuntado un montón de cosas interesantes que hacéis en vuestras organizaciones. No sé si queréis destacar algún caso de éxito específico, más allá de lo que hayáis comentado antes, que digáis este estamos especialmente orgullosos de esta historia.
A mí las sesiones de conocimiento que apunté al principio creo que han sido un acierto por muchas cosas y tienen un montón de éxito. Es verdad que se hacen los viernes a última hora, justo previo a empezar el fin de semana.
Que también ayuda al mood ahí.
Que seguramente
la cerveza de los viernes.
También ayuda justo antes de la cerveza a las 3. Pero creo que es un espacio que hay personas que se han apuntado a esas sesiones. Es muy difícil hablarle, aunque sea una camarita, hablar a 200 personas. Parece que no, pero tienes que también tener esa mano derecha para poder comunicar lo que estás comunicando, teniendo en cuenta que no son expertos en ello. Todas las semanas tenemos a alguien y unos han tirado de otros, oye, pues estuvo guay la sesión que diste el otro día sobre X cosa, y eso anima a los demás a participar. Entonces, al final, lo hace como más, bueno, más llevadero, menos oficial. Al final, tú sabes que es un compañero que está dando algo, que no es un jefe, que no es el CEO, que no son los directores. Entonces, te sientes mucho más identificado también con esa persona. Y creo que ha ayudado mucho a, bueno, pues ya no solo hablar sobre tecnología, sino... sobre otros casos que la gente está esperando los viernes la sesión de conocimiento.
Qué bueno.
En nuestro caso, habéis hablado del laboratorio de la felicidad. Te diría, hace un año empezamos a crear un calendario de la felicidad, Nico, viene un poco de tema management 3.0.
Me encanta.
Y le salió la idea a unos chicos que entraron en práctica en realidad y siguen en la empresa, son fantásticos. Junto con todos los otros compañeros, el tiempo que hemos dicho antes que pueden dedicar a otras cosas, desarrollaron una aplicación interna con un calendario, hasta con un bot de Telegram que te acordaba de poner tu carita. Entonces todos los días la gente tiene un recordatorio que ponga su carita, verde feliz, azul un día normal, la palmerita de vacaciones, en Navidad pusieron un Papá Noel ahí, y rojo si el día no ha ido bien. Y tenemos un equipo, se llama el equipo de los Feel Good, que son dos desarrolladores yo también, pero dedican parte de su tiempo en ayudar un poco a ser persona de confianza. Oye, a lo mejor hay cosas que yo no quiero hablar con mi people lead, para cualquier cosa que sea. Y entonces, yo con el calendario a lo mejor dice, oye, esta persona lleva una semana con carita roja, voy a hablar, a tomarme un café con esta persona. Y ayuda mucho a fomentar la comunicación de muchas cosas que se pueden comunicar, o a lo mejor son cosas más personales, pero que intentamos ayudarle de igual manera, porque como he dicho antes, está todo interconectado. Si podemos ayudarle, le echamos un cable a quien sea. Y nos ayudó mucho esa, y ahora mismo la están afinando, están cambiando, tú te puedes registrar con tu por equipos, por departamento, y en cada trimestre, cuando tenemos la Hollands, que es nuestra reunión trimestral, sacamos el equipo más feliz, el equipo que sí ha apuntado.
¡Qué chulo!
Una cosa así, y ya está, eso es uno. Luego tenemos nuestra Academy, como he comentado antes, de inteligencia emocional, todas esas cosas, esos skills, la gente hace piña. Se junta, hacen esos cursos. Yo he visto gente salir de esos cursos que a lo mejor apenas se hablaba porque no se conocían, no trabajaban juntos, y hace esos cursos y engancha, y la gente se abre, y eso ayuda muchísimo a la cultura, la cultura abierta, como he dicho antes. Claro.
En nuestro caso, yo creo que lo último que hemos desarrollado fue bueno, como ya decía, hemos pivotado el onboarding de diferentes maneras, pero la última actualización que hicimos de este onboarding, también por la diferencia de sedes en Latinoamérica y en el resto de Europa, es también esta automatización del onboarding a través de un curso online. Pero bueno, tenía realmente dos sentidos. El primero, bueno, asegurarnos de transmitir la información que queremos que le llegue a la persona que llega aterrizando el día 1, qué queremos que sepa de nosotros como empresa, qué queremos que sepa que hacia dónde vamos, dónde estás ubicado, toda esta parte generalista de herramientas también, dónde puedes localizar estas herramientas, que lo tengas siempre ahí a disposición, porque finalmente, pues eso, el primer día sueles venir nervioso, sueles olvidarte algunas cosas, pues tienes siempre ese curso onboarding que te va a recordar dónde tenías esta herramienta o cómo utilizarla a través de vídeos y dinámicas. Y luego también la segunda razón por la que lo hicimos es porque nosotros vendemos formación. Entonces era como si alguien de la Coca-Cola nunca ha probado una Coca-Cola. Nosotros desde que inicia queremos que sepa lo que vendemos, porque pues no todo el mundo entra y tiene un curso online hecho. Mucha gente entra y no sabe lo que es la formación online. Entonces para nosotros era vital que entendiera desde el minuto uno que se incorporaba con nosotros qué hacemos, cuáles son las herramientas, qué es un campus, cómo es un recorrido de un alumno, porque al final es en lo que voy a trabajar de forma directa o indirecta.
Claro, entiendes dónde estás.
Efectivamente.
Bueno, por ir cerrando la charla, me gustaría hacer una mirada, pues eso, al futuro inmediato, a este 2024. ¿Qué objetivos, qué retos, qué obsesiones tenéis para este año?
Pues en Cívica hemos empezado esta semana con un objetivo hacia cara final de año. Es un programa de incorporación de becarios prácticos, gente en prácticas, a la compañía. Nos hemos dado cuenta el valor que puede aportar una persona que está empezando a trabajar y empezando a estudiar. Seguramente muchos de ellos es su primera experiencia laboral en una compañía. Y nos estamos dando cuenta que ellos más que nadie necesitan una guía cuando comienzan una compañía. Estamos preparando un programa en el cual bueno, queremos guiarles en su path formativo y en su path de incorporación, independientemente de la práctica o de la tecnología que vaya a usar o a la que se vaya a unir, ¿no? Entonces, estamos trabajando con una persona que nos ha presentado justo este programa hace esta semana, y pretendemos que para final de año montar una plataforma, un aplicativo en el cual te registres y digas a la práctica a la que vas a pertenecer, y a partir de ahí pum, te surgen diferentes planes formativos con diferentes hitos, con una especie de test, que una vez que pases el test, pasas al siguiente paso, este paso te va a incluir bla, 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 en fin, bueno, una cosa muy, muy grande, pero que podrá ayudar primero a la gente que entra en prácticas o en formación a Cívica a tener un objetivo, a liberar, entre comillas, a los mentores para ayudarles en momentos puntuales, ser el apoyo o la parte humana a la cual le responde las preguntas que pueda tener cada X meses, y a motivarles. Al final, si tú tienes cuatro pasos para saber que puedes llegar a empezar, dices, en cuanto tú tengas estos cuatro listos, ya puedes entrar en este proyecto apoyando unas tareas fáciles. Entonces eso al final crea una serie de pertenencia, cohesión que hablábamos antes, arropamiento y una claridad de futuro que te puede ayudar bueno, a saber dónde quieres estar en X tiempo.
Un excelente objetivo, Iñaki.
¿Tiene inteligencia artificial? Porque sea una guía.
Tendremos que trabajarla también.
¿Y tú, Paola? Cuéntanos.
Nosotros, desde el equipo de Leadership Team, siempre tenemos estrategias ya a largo plazo, un año. Hemos visto con la pandemia que a largo plazo, 5 años, ya se ha caído todo con 2020. Y entonces tenemos varios puntos donde estamos trabajando. Una parte, toda la experiencia, la cultura, tema de beneficios, etcétera, etcétera. Y cada año intentamos mejorar siempre. La parte tecnológica también. Un equipo de gente que se ha juntado, que están en proyectos diferentes, pero igual que el Nico que he comentado antes, ahora están intentando desarrollar otra plataforma para la gestión de los presupuestos que tenemos, y están trasteando con toda la tecnología nueva que puedan. Entonces eso también es un gran reto que están sacando adelante fantásticamente. Y más cosas, el Moodle que hemos creado, por ejemplo, de plataforma interna. Y pequeñas cositas, y poco a poco intentamos sacarla adelante y que sean beneficiosas para el tema de la empresa y también para la gente.
¡Qué bueno! Ciriana.
Pues nosotros seguiremos seguramente involucrando la inteligencia artificial, porque hemos empezado por algunas áreas concretas, y la idea es ayudarnos de esta herramienta que existe en otros niveles y también ponerla a disposición de otros trabajadores para que facilitarles esta labor. Y también a nivel de formación, pues queremos terminar todos los trajes a medida que hemos comenzado a trabajar, adaptados mucho a los equipos, a las competencias que tienen que seguir para ayudarles a esta labor por puestos de trabajo. Y tenemos al sastre, en este caso es una sastre, trabajando en hilar todos los trajes de los diferentes equipos y departamentos. Se me viene comisiones, porque nosotros le llamamos comisiones. En vez de departamentos, pero sí tenemos trabajando a la persona de formación en terminar de adaptar esta formación mucho más personalizada para que sea de mucho más valor para ellos.
Qué bueno. Pues Viridiana, Paola, Iñaki, he aprendido un montón. Este tipo de charlas se suelen quedar como en ideas muy elevadas, pero aquí hemos aterrizado un montón de cosas, y como se queda grabado luego cogeré un boli para apuntar. Muchísimas gracias por participar, por venir a esta casa, y os lanzo el guante para repetir dentro de no mucho, si os parece.
Encantado.
Yo creo que nos faltó tiempo para contar más cosas, sí, en realidad, porque sí, hemos contado algo, luego tú hablas y dices, se me ha olvidado de esto, que también esto es importante.
Haremos segunda.
Vamos tachando lo que hemos dicho ya en esta, en la siguiente, sí, vamos contando otras cosas.
Quedamos así. Pues muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.